Para el tema del día, nos ha rondado una pregunta, ¿no, Juan Pablo? Esta es una discusión muy interesante de derecho internacional, pero al final, ¿quién resuelve esto, no?
¿Sí?
Si se puede atacar una embarcación, ni más faltaba, atacar una embarcación ilegal, neutralizarla, acabar con la embarcación, acabar con la droga, acabar con el submarino, lo que se tenga que hacer. Pero acabar con la vida de los ocupantes sin haberlos arrestado y identificado y permitido defenderse, es donde está la otra duda. Es tan difícil la situación, está tan polarizado el tema, que me sorprende, mucha gente está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Trump. Está de acuerdo, lo consideran ejemplar. Otra gente tiene las mismas dudas que hemos expresado. Para eso, nuestro invitado, el doctor Ian Robbie. Él es un experto en derecho marítimo, seguridad marítima y gobernanza oceánica. Ha asesorado a varios gobiernos, precisamente en la lucha contra delitos transnacionales en el mar, como el narcotráfico, la pesca ilegal, la piratería. Él es fundador y director ejecutivo de un grupo que se llama IR Consilium, una consultora de seguridad, y ha sido profesor del Centro Africano de Estudios Estratégicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Tiene investigaciones sobre robo de hidrocarburos y dominio marítimo. 90 países se han beneficiado de su conocimiento del derecho internacional. Hay tensión con Washington y ahora le agregamos, además de las fuertes declaraciones del presidente Trump al presidente Petro y del presidente Petro al presidente Trump, lo que está sucediendo en alta mar. Doctor Rugby, buenos días.
Buenos días.
Doctor Rugby, los Estados Unidos están frenando a como dé lugar el ingreso del narcotráfico a su territorio. Y ni más faltaba que tienen todo el derecho a defenderse y a protegerse de esta epidemia que ahora se le suma el fentanilo. En esa estrategia están atacando lanchas en aguas internacionales y las están bombardeando y allí mueren sus ocupantes. ¿Cuál es su opinión en materia de experto en gobernanza oceánica, que son los derechos de las personas que van ahí? ¿Simplemente los pueden neutralizar y matar o merecerían ser arrestados y procesados?
Yes, we want to begin by asking you about the, I don't know if to say the legitimacy or the correct path towards what's happening with this boats in the ocean, the Caribbean or the Pacific Ocean that we now saw. Is it legal? Is it right to simply neutralize and kill these people that are inside this boat, or should they be allowed to get a due process through the judicial system in the U.S.?
There are very few instances where it would be inappropriate for individuals to be deprived of the opportunity to defend themselves in front of a court of law, and this is certainly not increasingly one of them. There is a lot of concern about the legality of these strikes, and it is unclear how the Trump administration has characterized the legal basis for conducting them, and as you said, essentially stripping these individuals of their right to being, first of all, identified and, second of all, persecuted before an actual court. So this is a departure from all international law as well as the norms that we tend to aspire to when talking about the rule of law, including in the counter-narcotic space as well as in national defense.
Hay varias instancias que podrían llamar lo que está llevando a cabo el presidente Donald Trump en aguas internacionales inapropiado. Nos dice que estas personas podrían tener o deberían tener esa oportunidad de defenderse ante una corte. Hay muchas preocupaciones sobre la legalidad de estos ataques en estos botes y no está claro cómo Donald Trump está caracterizando las bases legales para conducir estos ataques y quitarle, como planteábamos en la pregunta, a estos individuos el derecho, uno, a ser identificados y dos, llevar un proceso en una corte basado en la ley internacional.
señor Rugby, ¿qué autoridad internacional puede resolver este tema?
Which international authority could judge in terms of this scenario?
Unfortunately, this is one of the challenges of international law, in that for most cases, we have to rely on the goodwill of states to abide by their obligations and commitments under international law. When a state chooses not to, there are only so many opportunities to take that state before some kind of judicial process. The International Court of Justice and various courts of arbitration do provide an avenue, but in this case, it is very difficult to see how an international process under a judicial framework would actually be used. More importantly, I think, is the diplomatic pressure that can be put on states to abide by those obligations. And this is where other states have to step up and speak up about what they feel is the correct interpretation of both international law and the international norms and principles to which we have all committed ourselves.
Desafortunadamente, eso es un reto en la ley internacional. Nos dice que en la mayoría de los casos hay que confiar en la buena voluntad de los estados de que estén cumpliendo esas obligaciones de la ley internacional, porque no hay una instancia clara judicial a la cual se pueda llevar estos casos. La Corte Internacional de Justicia a lo mejor puede hacer ciertos arbitrajes, pero es difícil ver un proceso internacional que se pueda llevar a cabo frente a estos ataques o qué marco judicial se puede usar ante un hecho como estos. Por eso es tan importante la presión diplomática por parte de diferentes estados para que los otros puedan cumplir con esas obligaciones. Entonces los estados deben hablar para que se cumpla esa interpretación correcta de lo que debe ser la ley internacional, y pues él cree que esa es la manera, digamos, más correcta o más efectiva para hacer que un país cumpla con esta ley internacional.
Pues Grace, se torna más oscura la vaina, porque lo que yo estoy entendiendo es que no se puede hacer absolutamente nada, sino que tendría que ser la comunidad internacional que presione a Estados Unidos, pero Estados Unidos es una potencia y el presidente Trump tiene su forma de gobernar. Entonces aquí básicamente Trump puede seguir haciendo lo que quiera y ya. So, if I'm understanding you correctly, Dr. Rowby, there's not much that can be done. I mean, Donald Trump can keep on doing whatever he wants. He will need to get pressure by international community, but he's the president of the U.S., one of the most important countries in the world. So basically, he can just keep on doing this, and there's no reason for him to stop.
I think that the international community and every state needs to look at what levers they actually do have. I think it's an overgeneral statement to suggest that the United States is all-powerful and thus cannot be stopped, and that is true for the president as well. Some of those levers include trade and market opportunities. It includes different diplomatic relations and opportunities. It also includes speaking out in a way that the American public can hear. Because one of the things that has been very difficult is the control of narratives around what the rest of the world thinks. And unfortunately, there is a false sense that the world believes that all is fine and all is well, when indeed many around the world are concerned. And so that concern needs to be audible to the American public, which ultimately has the oversight over the president. This is not a king. This is not an autocracy. This is a democracy where the people can step up, and whether it is through the next election or more immediately through representation reinforcement regarding the other branches of the U.S. government, can make their voices heard as well.
Pues nos dice que por eso es tan importante el rol aquí de la comunidad internacional, para que los estados miren esas opciones de presión a los Estados Unidos que puedan resultar mucho más efectivas, hablarle de una manera a los Estados Unidos en el que el público de ese país pues pueda entender que Estados Unidos no controle esa narrativa de lo que el mundo piensa sobre lo que están haciendo, y pues en ese sentido alienta por eso tan de manera importante a la comunidad internacional a presionar a que en los Estados Unidos se sepa lo que está pasando en aguas internacionales y pues se den cuenta que en los Estados Unidos hay una democracia, no hay una autocracia, y que pues el público o la gente en los Estados Unidos puede cambiar esa mirada que tiene el presidente frente a lo que está haciendo, y las personas pueden de cierta forma protestar, ya sea por medio de una elección o pues o por otras, digamos, ramas del gobierno que puedan, digamos, contestar o de alguna forma retar lo que está haciendo el mandatario estadounidense.
Una de las cosas que ha llamado la atención, hasta el momento se habla de 37 personas muertas. Solo dos han sobrevivido y los rescató en principio la Armada de los Estados Unidos y los subió a su barco. Pero se ha dicho que todas estas personas son narcoterroristas. ¿Cómo se entiende que si son calificados como narcoterroristas, los Estados Unidos los haya devuelto a sus países, Colombia y Ecuador, y en Ecuador la persona detenida fue liberada porque no encontraron cargos en su contra?
How can we explain, you know, these people that have been killed, the number is over 30 at this point. They have been named as narco-terrorists by the U.S. But how can it be explained that two of these people that were able to survive the attacks were sent back to their countries, Ecuador, Colombia? And for example, in Ecuador, one of those people was released almost immediately because they had no evidence to link him to narco-terrorism. How can we explain this posture by the Ecuadorian government, where they have no evidence, and on the other hand, the U.S. government that says that it's absolutely 100% sure that they are narco-terrorists?
Unfortunately, some of the things that are happening cannot be explained under the normal frameworks with which we are accustomed to operating. Most of what we are talking about here is concepts related to law enforcement. Law enforcement applies both to drug activity as well as to terrorism. It is a criminal offense. Unfortunately, however, the activities that the United States have already conducted on these eight different strikes indicate that they are not operating within a law enforcement framework. None of this is consistent with either international or domestic laws relating to law enforcement. So we're operating in a somewhat unusual and unexplored space, and so there is no great explanation. Unfortunately, what that requires, though, is a degree of clarity to be pursued. And that may mean that for the individuals and the families that have been killed or the two that have survived may wish to seek legal remedies at the individual level against the state. And that is something that I would encourage everyone to explore, because I think ultimately the truth must come out through different processes. And one of the ways that in the United States we have long held the truth to come out is through a judicial process. And so whatever your views are on this, I think we would all want to get to the truth and make sure that no state, no matter who it is extraterritorially or extrajudicially killing individuals who have not committed an offense, or who have committed an offense that does not require that they be killed for it. And so I think we have to pursue creative mechanisms for finding out what is actually happening.
Desafortunadamente, nos dice que hay cosas acá que no se pueden explicar de acuerdo a la aplicación de la ley. Nos dice que las cosas están operando en un sentido de que no se había visto antes. Es algo inusual, es un espacio inexplorado, así que no hay explicación para muchas de las cosas que están ocurriendo en estos casos. Para dar un grado de claridad de cómo se debe avanzar, él alienta a los individuos de las familias afectadas que han sido asesinadas o que pues sobrevivieron a que adelanten un proceso judicial en contra del Estado, porque esta opción es, digamos, de las vías que pueden ayudar a llegar a la verdad de este proceso y de esto que está ocurriendo. Entonces, en los Estados Unidos, este proceso judicial es el que nos puede llevar o guiar a la verdad, y es uno de los mecanismos que se pueden usar para poder esclarecer lo que está ocurriendo.
Pero en la legislación norteamericana no hay una competencia para revisar la decisión del presidente. El Congreso puede establecer si el presidente de la República está actuando dentro del marco legal o no.
But in the U.S., don't we have an authority, perhaps Congress? Can't Congress sit down and say what the president is doing is wrong?
Yes, and this is why I was saying that if you get the American people, if you get the public, start asking these questions, that is the process by which we are supposed to hold each other accountable inside the United States. Unfortunately, the Congress has been relatively quiet about these issues and certainly relatively inactive. Ultimately, war powers rest with not just the president, but the Congress itself. And so this whole notion that the president has outlined having declared war against cartels is completely inconsistent, not only with international law, but with the processes of domestic law by the United States. And so the more visibility these issues get as a concern, it should rattle the awareness and attention of not just public officials who are worried about political careers, but of the American people who are worried about the legacy of their country and the activities of their government. That may be able to spark some traction towards genuine accountability. We also need to remember that no person, no matter who they are, is above the law in the United States. Certainly, in terms of decision-making immunities, the president may have some immunities, but those beneath the president do not share that same ability to avoid legal process. And so there are a lot of people who are involved in these strikes who need to be aware that what they are doing may be called into question in fora beyond what they're used to dealing with. And yes. So everybody just needs to be very conscious of how serious this situation is.
Dr. Ravi, thank you very much for your analysis and your time on W Radio. Good morning for you.
Thank you so much.
Por eso él decía que es muy importante que los estadounidenses tengan la información para que hagan las preguntas correctas y se pueda llevar un proceso a estas personas responsables de los ataques. Desafortunadamente, el Congreso de los Estados Unidos ha estado muy callado e inactivo frente a esta situación, frente a estos problemas. Nos dice que no solo el presidente de los Estados Unidos, sino también el Congreso, pues no ha tomado ningún tipo de acción para cuestionar lo que ha adelantado el mandatario estadounidense y que no ha venido actuando según la ley internacional. Dice que pues el presidente alega que es una guerra contra los carteles y pues si el Congreso no dice nada, pues va a seguir teniendo esta vía libre, y más si no se da visibilidad dentro de los Estados Unidos para que se le preste atención a cómo está actuando el mandatario, porque no solo está violando la ley internacional, sino hay ciertas infracciones también que podría estar violando dentro de los Estados Unidos. Pero pues si a ninguna persona le importa lo que está pasando y estas tomas de decisiones no afectan a nadie, pues el presidente va a seguir haciendo pues lo que le parezca frente a estas embarcaciones y lo que él llama la lucha contra el narcotráfico.